Esto sí que es gloria.
Claudia, despierta, que nos quedamos sin aire acondicionado.
El cuerpo te pide aire fresco, te pide olvidarte de todo, te pide montaña, te pide playas salvajes, te pide Galicia. Xunta de Galicia.
Sol sí me llevará de viaje al lugar de donde viene.
Del productor de Megan, Five Nights at Freddy's y Black Frog.
¡Alice! 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 ¡Alice!
Se ha perdido. Pero la vamos a encontrar.
Solo en cines.
Sayentes que conectan con los niños. Los llamamos amigos imaginarios.
Y cuando esa conexión se corta...
Bienvenido al miedo. Más allá de tu imaginación.
¿Puedo jugar con tu amigo imaginario?
No es imaginario.
Y no es tu amigo.
Imaginary. Ya en cines.
Desde que amanece, apetece un Fernandisco.
Esta mañana que despierto sin ganas de pensarte, ya te pensé. ¡Qué mierda! Hoy cumplo 5 meses desde que tú a mí me dejaste y aún no te dejé. ¡Qué mierda!
Porque nadie me ha dado el antídoto para mi cor apagado.
Cámbienlo por otro, que se está roto y tengo a los pedazos volviéndome loco.
Ni 1000 consejos pa' quitarte de la cabeza. Tú a mí me hiciste un mal.
Consejo de amor.
Quité tus fotos de la pared, cambié los muebles, tu besita así sin querer, dije tu nombre. Las calles me hablan de ti, mi perro ladra por ti, la ducha llora por ti, por ti. Porque nadie me ha dado el antídoto pa' mi cor apagado.
Ni 1000 consejos pa' quitarte de la cabeza. Tú a mí me hiciste un mal.
Consejo de amor. Ni 1000 consejos para quitarte de la cabeza.
Hoy tiene la pinta, Ezio Oliva tiene la pinta de ser un romántico empedernido. Se lo vamos a preguntar ahora en Bomb Radio. ¿Qué tal, Ezio? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, hermano? En principio, gracias. Y gracias por la oportunidad de estar aquí. Sabes que me han hablado mucho de ti, me han hablado mucho de tu programa.
Pues seguramente Chema Denche, ¿no? Gran Chema Denche,
Que estoy frente a una leyenda, me han dicho.
Bueno,
pero eso está.
Eso tampoco es verdad del todo, pero el que es una leyenda es Chema, que ha sido uno de ejecutivos de compañías discográficas más importantes de España.
Pero fuera bromas, te agradezco muchísimo la oportunidad. Estoy aquí para que me conozcan. Soy un peruano que tiene, la verdad es que, un rato haciendo esto y es mi primera vez de gira en España, ¿no?
Ay, qué bueno. ¿Y cuánto rato haciendo esto?
Mira, te diría, tengo unos poquito más de 15 años, ¿no?
Poquito más de... Son muchos.
Un poco más de 15 años subiéndome escenarios. Empecé, para que la gente que recién...
Tenías un grupo, ¿no?
Tenía un grupo, pero antes del grupo, yo a los 14 años empecé en un programa reality cantando, llamémoslo como Operación Triunfo y este tipo de programas, que la verdad es que es una plataforma espectacular. A los 14 años, luego a los 17, junto a mis amigos de colegio, armamos una banda que se llamó Adamo. Y la verdad es que esta banda le fue muy bien, tuvimos nominaciones al Grammy, premios MTV, tocamos en Nickelodeon, éramos una banda pues juvenil, pero tocamos en Bogotá, en Miami, en Venezuela, en Colombia, en Perú. La verdad es que nos fue muy, muy bien. Y luego se terminó, y en el 2015 me lanzo como solista, en donde los últimos 8 años, he estado muy concentrado en mi país. Es un reto enorme, además, lanzarte en el 2015, cuando yo venía del pop rock, y en el 2015 el auge de lo urbano y del pop urbano, tanto así que Fonsi, que además baladista y pop de toda la vida, tuvo que hacer una canción como Despacito, que además fue un exitazo, pero que te habla de cómo los artistas tenemos que ir como reinventándonos.
Evolucionando.
Y reinventándonos constantemente.
Y que no pasa nada.
No, y que está muy bien. Está muy
eso,
bien.
Reinventarse no pasa nada.
Pero lo que es que es un reto, ¿no? Es un reto que si los últimos 10 años has estado haciendo algo, te funcione y de pronto tienes que reinventarte, pues es un reto que finalmente hay que superar. Y es lo que me tocó. Entonces he estado los últimos años en mi país y ahora tomé la decisión de empezar a cruzar fronteras hacia España y la verdad muy contento, ¿no?
Bueno, además vienes con Julio Benamendi, que es tu director musical. Julio, bienvenido. Saluda si quieres.
Ahí estamos. Un hombre de pocas palabras.
No pasa nada. Yo creo que va pegado a una guitarra. Sí.
Él se comunica mejor por medio de los dedos y por medio de la guitarra.
Es verdad, Ezio Oliva, es verdad que cuando se habla de la música a nivel internacional y se habla de Perú, Perú sea un poco más desconocido que un Colombia, que un Venezuela, que un Puerto Rico. ¿Cómo es Perú musicalmente hablando?
Mira, la verdad es que Perú tiene. No considero que tenemos una industria desarrollada como tal, pero sí creo que somos un país con mucho potencial y con muchas ganas de seguir desarrollando la industria. Ojo, con esto no me malinterpretes. Tenemos una industria local muy linda, somos además un país tropical, somos un país donde los géneros, creería que yo que el género más importante es la cumbia, ¿no? Es un género que yo tengo unos amigos que son, diría, el artista de cumbia más importante, que se llama Grupo 5, y ellos llenan estadios, ¿no? Son artistas que en 3 días te llenan 150 o 200 mil personas.
Eso es de locos,
¿eh? Es de locos. Entonces, es un país con mucho potencial.
Ponte los auriculares.
Sí, sí, sí. Para todo el Perú. Eso. Mis amigos de Grupo 5, exactamente. De los cuales además me siento orgullosísimo porque son una banda legendaria en Perú, son una banda que deben tener constituida unos 40, 50 años, sí, unos 50 años. Y bueno, primero empezó el papá murió, luego entraron los hijos, y los hijos son quienes son mis amigos y han llevado el proyecto a otro nivel, literal. O sea, son ahorita van a ser, que los voy a acompañar, además me han invitado a cantar.
Qué bueno.
Con ellos, pero a lo que digo es que es un país que te llena estadios. Es un país donde acaba de estar Luis Miguel. Es un país donde ha estado. ¿Quiénes han estado? Sí,
pues grandes. Está la gente ahí, Julio Iglesias.
Julio Iglesias, sí, ¿no? Pero además son los Rolling Stones. Entonces, es un
país. Que son palabras mayores ya, ¿eh?
Exacto. Entonces, es un país con todo el potencial para ser una industria competitiva a nivel mundial. Pero estamos en camino. Pero es un país maravilloso, es un país con mucho talento por descubrir y pues es un país con una, además, gastronomía espectacular, ¿no?
Qué bueno. Ya que estás aquí con tu director musical, con Julio, ¿por qué no cantáis algo en
por
directo?
Por favor, mira, vamos a cantar una canción que acabamos de sacar. Yo he tenido un capítulo de desamor, no en mi vida personal, pero en mi creatividad, así que...
Vamos, que has compuesto una canción de desamor, aunque tú estés enamorado.
Total, ¿no? Total, total. Entonces esta canción es para ti, que te voy a ayudar a que mandes bien lejos a ese ex que se portó mal, que te puso los cuernos. Se llama Que te vaya mal.
Espero que duela cuando me veas con alguien más, que el corazón te pida regresar a ese lugar donde nos vimos bien borrachos, donde te dije que te amo. Y ahora me pregunto a diario si cuando lo besas siente lo mismo, y si su boca te hace temblar. Te presto mis cuernos y hasta te lo firmo. ¿Quién ocupa mi lugar? Espero que es igual que tú y que come lástimas si a ti también te deje igual. ¿A quién ocupa mi lugar? Que no se ha dado cuenta aún que tú siempre tienes a tres en donde solo cabe un par. Yo quiero que te vaya mal. Yo quiero que te vaya mal. Yo quiero que te vaya mal, muy mal. Yo quiero que te vaya mal. Yo quiero que te vaya bien a ti.
Eso.
Va mi lugar, que no se ha dado cuenta aún, que tú siempre tienes a tres, en donde solo cabe un par. Yo quiero que te vaya mal. Que me he quedado por pensar que me querías. Que me envolvieras tan seguido con mentiras. Cualquier amor que yo por ti llegue a sentir. A tu nueva mascota le quiero decir que cuando lo besas piensas lo mismo, que hay alguien más que te hace.
Efio Oliva con nosotros en esta mañana y está interactuando con sus redes sociales.
Eso, siempre.
Efio, qué maravilla tenerte aquí y que podamos conocer cosas tuyas. ¿Es verdad que eres experto en negocios?
Ahí vamos. No me considero un experto, pero sí considero que...
Has estado dando clases con los mejores, dicen.
Eso, he estado. La verdad es que yo creo que es importante... Parte de esta reinvención creativa, profesional, emocional que tuve en el 2015 cuando me lanzo como solista, es que todo lo aprendido en Adamo, que fue la verdad no menor, no, fue algo muy importante, fue una experiencia muy importante, pero fue una experiencia también desde un lugar de un adolescente, desde un lugar de mucha inmadurez, desde un lugar donde aprendí muchas lecciones. Entonces lo que dije, si voy a volver a lanzar mi proyecto como solista, tengo que venir más preparado, tengo que venir, como siempre lo digo, yo considero que soy 50% músico y 50% empresario. Tengo otros negocios en Perú, que es importante, y si te refieres a que me fui a Harvard a estudiar, me fui a Harvard a estudiar, efectivamente.
Que eso no es mal sitio, ¿eh?
No es mal sitio. Suena... Muchas veces pensamos que la música y los negocios son algo que están completamente... en mundos distintos y que se miran desde lados opuestos, pero en realidad no. Yo creo que la música es muy importante mirarla desde el punto de vista, obviamente creativo, pero también desde el punto de vista ejecutivo, porque hoy por hoy tenemos que saber de marketing, tenemos que saber de finanzas, tenemos que saber de digital, y eso no quita que no dejes de ser un gran creativo, ¿no? A la hora de meterte de un estudio. Entonces decidí llevar esto de manera paralela y además yo creo que si me permiten dar como un punto de vista, es, creo que emprender un proyecto de música desde un lugar de no necesidad es algo maravilloso. Entonces, ¿a qué me refiero? Si tú hoy por hoy te dedicas solo a la música, pero por ejemplo no te está hoy por hoy funcionando o no estás pudiendo pagar tus cuentas solo por medio de la música, la presión que tienes es completamente distinta a que hagas esto quizás teniendo algunos negocios alternos, ¿no? Ojo, pueden ser negocios alternos alrededor de la música, representando gente, teniendo un estudio de grabación, teniendo lo que tú me digas, una agencia de marketing que haga marketing para otros artistas. Pero mi mensaje es que en el momento de que tú no solo tienes una fuente de ingreso y tienes la paz mental para meterte un escenario o para subirte un escenario, meterte un estudio, a crear sin necesidad, sin decir, esta canción sí, tiene que ser un hit.
Tiene que salir mañana,
tiene,
¿no?,
que ser un hit, porque si no es un hit no genero dinero. Entonces, ya, esa necesidad es algo que la verdad yo siento que no lleva a buenos lugares. Entonces, bueno, dentro de toda esta vorágine que es la música, encontré esta fórmula de tener negocios paralelos y que además en la música sea un gran negocio también, ¿no? Entonces, nada, creo que es mi testimonio, no digo que sea la única fórmula, pero en mi caso me funcionó muy bien, ¿no?
Pues lo has explicado perfectamente, hemos visto que tienes muy claro el discurso. En Estados Unidos estudiaste con Gary Oren.
Sí,
este es una bestia, ¿eh? De finanzas, del Business School.
Sí. Era la escuela de negociación con negocios de Harvard y pues me fui unas semanas allá, era como
con titulares incluso de Barack Obama, ¿no?
Sí, no. Estuvo ahí importante. Fue una experiencia muy importante que creo que me dio otro enfoque y que hoy obviamente lo aplico a la música, ¿no?
Pues aplícalo a la música porque vienes muy feliz. Has estado ya en varios sitios de España, la gira española. española, esa gira española que me has dicho que llevas metida en el alma y que ha funcionado muy bien con sold outs.
Hermano, te voy a ser muy honesto. A ver, hace 6 meses comenzó este proyecto en España y hace 6 meses las radios en España empezaron a apoyar Mal Amor, que es una canción que escuchamos al inicio. Y la verdad es que ya solo eso era un sueño hecho realidad para mí y yo me sentía más que satisfecho. Pero como ese Oliva, o sea, yo soy un tipo bastante arriesgado y siempre queriendo más, llamé a mi equipo y le dije, oye, ¿y si hacemos una gira? Me dicen eso, pero a ver, vamos con calma, tranquilo.
Cuidadito.
O sea, puede pasar que llegues a un lugar y hayan 2 personas y chao. Y digo, bueno, tomemos ese riesgo y está bien. Y si hay 2 personas, serán 2 personas nuevas que me vayan a conocer porque estoy en esa... miro España desde ese lugar, quiero que me conozcan, no pretendo llegar a los sitios desde que estén llenos, si hay 2 personas, si hay 5 personas, todo bien. Entonces, salgo a la venta, ¿ok? Salgo a la venta con Madrid, salgo a la venta con Sevilla y salgo a la venta con Barcelona. Para hacerte el cuento corto, Madrid, que es Café Berlín, se llenó completamente, se vendieron todas las entradas.
Qué bueno.
Te juro por Dios que te lo cuento y no me lo creo. Sevilla le fue muy bien, teniendo en cuenta que además, para mí una novedad, me han dicho que Sevilla es como una ciudad muy difícil y Andalucía en general es una región difícil de ingresar. Yo he sentido completamente lo contrario, he sentido mucho calor, mucho amor, gente maravillosa y nos fue muy bien el fan club. Y ahora, este sábado, o sea, en pocos días...
En la Sala Lanau.
En la Sala Lanau, en Barcelona, el 23 de marzo.
¿Se pueden comprar entradas todavía?
Ya se pueden... Sí, por supuesto. Estamos... No, te lo digo y nuevamente no me lo creo. Ya quedan las últimas entradas. Quedan solo 3 entradas en VIP, literal 3. Y bueno, el link está en mi bio, en mi Instagram, en mi TikTok y todo. Hay un link, pueden darle clic y ahí van a encontrar las entradas. O el mismo 23 pueden encontrar en la misma boletería. Pero hermano, eso es la verdad es que es una sorpresa y es un descubrimiento para mí todo esto que está pasando en España. Y me da mucha ilusión. Con esto no quiero decir que ay, ya la hice. No, estoy creo que en un camino.
Pero estás en el camino.
Pero se ve bonito. Se ve bien y me da mucha ilusión de seguir trabajando mucho y para que la gente me dé la oportunidad de conocerme, ¿no?
Pues se ve bonito lo tuyo. Además, sabes que te quería preguntar por una cosa. Yo me fijo mucho en los detalles, o por lo menos lo intento. Aquí en BOM Radio nos encanta eso. ¿Qué significa para ti la palabra resiliencia?
Bien. A ver, la palabra de resiliencia
más
es...
Más que nada porque la lleva tatuada en la garganta.
En la garganta, sí. Resiliencia para mí es algo... Es creo que un es un escudo, ¿no? Yo creo que es un escudo y es una herramienta muy importante que yo tengo y que creo que los seres humanos deberíamos tener. Porque la resiliencia... La traducción de la resiliencia es... Es esta capacidad que tenemos los seres humanos de agarrar una situación difícil, de agarrar algo doloroso... De
renacer.
De transformar. Y no, y es que no sé si has escuchado este dicho, es mejor ver siempre el vaso medio lleno a medio vacío. Finalmente tienes el vaso igual, con la misma cantidad de agua, pero depende de cómo lo veas. Ya, yo creo que es exactamente lo mismo la vida. La vida, y esto además pasó en pandemia, que fue además durísimo para todos, donde mi esposa estaba embarazada y nos enteramos que mi hija tenía una cardiopatía, que tenía un tema al corazón. Entonces, la verdad es que era un momento muy duro para el mundo entero. Y que además la vida me dé esta gran prueba de que mi hija venía con algo en el corazón, que gracias a Dios todo salió bien.
Muy bueno.
Gracias a Dios.
Pero ¿Cómo se llama ella?
Cayetana. Es una niña de 3 años, súper súper sana y todo, pero bueno... Era un proceso y tuvimos mucha suerte en el proceso y justo nos tocó, de lo malo nos tocó la parte que tenía muchas probabilidades de que salga bien y salió bien, pero después de que todo salió bien, la verdad es que me trató esto y dije resiliencia, porque en el proceso que fue muy duro para mi esposo y para mí, nos dimos cuenta que había que mirar siempre el lado positivo de las cosas y así lo he hecho siempre, no solo en este caso con mi hija, sino lo he hecho... Siempre, y lo seguiré haciendo porque me parece que la vida es eso, la vida es recibir los retos, transformarlos y siempre ver ese lado positivo y así es como lo estoy viendo en España y así es como lo veo siempre y nada.
Ezio Oliva está con nosotros, está contando cosas que a mí me llaman poderosamente la atención porque comparto muchas cosas que dices, las conozco porque están formando parte de mi día a día de trabajo. Pero te voy a ser muy sincero, hemos hablado de tu hija que se llama Cayetana y tu mujer, es que no quería que se quedara tu mujer aparte, ¿tu mujer se llama?
Karen.
Vale.
Tengo dos hijas, ¿ah?
¿Eh? Ah, tienes dos.
Que no puedo dejar a mi Antonia preciosa que tiene 6 años afuera porque es... Ese es mi núcleo, ¿no? Antonia, de 6 años, Cayetana, de 3, y Karen, que es mi esposa.
Rodeado de chicas, ¿eh?
Siempre, afortunadamente.
Qué bueno. Oye, pues afortunadamente te tenemos aquí a ti, y te tengo que dar la enhorabuena porque eres pura ilusión, y estaría muy bien que cantaras un poquito más, ¿no?
Por favor.
Un trocito más.
¿Qué te parece si les cantamos Mal Amor, que es la canción que ha estado sonando mucho acá en España?
Fantásticamente, fantásticamente.
Gracias, hermano, gracias. Otra mañana que despierto sin ganas de pensarte, ya te pensé. Qué mierda, hoy cumplo 5 meses desde que tú a mí me dejaste, y yo no te dejé. Qué mierda, porque nadie me ha dado el antídoto pa' mi cor apagado. Cámbienlo por otro que se está roto y tengo a los pedazos volviéndome. Ni 1000 consejos pa' quitarte de la cabeza. Tú a mí me hiciste un mal, mal amor. Ni 1000 canciones ni un trago de esa fesa. Todo me cae mal. ¿Qué hago yo si nada puede contigo? Si nada puede contigo. Si nada puede contigo. Ni 1000 consejos de amor.
¡Eso! ¿Por qué nadie me ha dado el... ¡Ay, qué bueno! Esta parte final de la entrevista, Íñigo Jalón, nuestro ingeniero de sonido y productor del programa, te va a hacer unas preguntas.
¡Por favor!
Tú estás...
Bueno, no son mías.
No son suyas, pero son, tiene que ver con otros artistas.
Esto es típico. El artista que está el día anterior deja una pregunta, sea de música o no, para el artista que viene. Entonces, a ti el viernes aquí... la que te toca es de un artista que se llama Sarria, que dice esto.
¿Cuál es el libro que le ha volado la cabeza en el último año o qué libro recomendaría que le haya parecido especial y que haya conectado de manera especial con esas páginas?
A ver, voy a hacerles... Sarria, primero, muchísimas gracias por tu pregunta, pero yo soy muy honesto, hermano, ¿eh? Yo de verdad soy súper honesto. Detesto leerme, pero me gusta mucho los documentales, y el último documental que he visto, que casualmente lo vi por el interés que estoy captando con respecto a España, es uno que pueden ver en Netflix acerca de un líder de la ETA. No me acuerdo cómo se llama, pero me fascina porque... Qué increíble cómo un país ha podido manejar este tema de la violencia de tal manera que hoy por hoy pueden pues vivir en paz, ¿no? Después de tantos años de violencia. Entonces, nada, no soy tan de libros, soy más de documentales, y estoy ahorita muy pegado, me falta media hora de documental. Pero nada, de verdad, mis grandes felicitaciones y mi gran abrazo a toda la gente que ha podido superar la violencia en este país, ¿no?
Vale, te vamos a poner alguna más, para que veas que puede ser de diferentes tipos.
De muchos tipos, luego tienes que hacer una tú.
Sí, tienes que hacer una tú para el artista que venga mañana. Pableña, que es un buen cantante de aquí, de León, de Ponferrada, pregunta esto.
¿Cuál ha sido la vez que peor lo ha pasado encima de un escenario? Porque pensaba que iba a llegar esa nota y estaba llegando y dice, va, no voy a llegar y la voy a cagar. A ver si tiene alguna experiencia parecida en el escenario.
Sí, por supuesto, me ha pasado. A ver, la verdad es que si algo tengo que mejorar es el tema de mi concentración con las letras, ¿ok? Entonces, claro, más allá que una nota, porque cuando sé que no voy a llegar, obviamente, la bajo y no arriesgo, obvio. Pero lo que sí me ha pasado, por ejemplo, es estar en un festival en mi país, en un estadio, frente a 40.000 personas, y de pronto se me va la letra y no encuentro el prompter donde está la letra, porque el prompter estaba del otro lado del escenario, es una señal gigante, y pues me toca improvisar, y nada, y en ese momento siento, ¿han escuchado ese trend de TikTok que dice y él sintió el verdadero terror? Ya, literal. Entonces, bueno, así pasa, pero finalmente tengo un público maravilloso que siempre me acompaña y que me ayuda, y además público... sabe además
que, sabe que eso te pasa, ¿no?
Sí, claro, sabe que se me dan las letras.
El público agradece muchísimo eso al final. Sí,
no pasa, y la verdad no pasa nada, hermano.
Y ahora tienes que dejar tú una pregunta para el artista que viene luego.
Bueno, a ver, una pregunta para el artista que viene. Si hoy pudieses, en este momento, revivir a un artista, ¿a cuál revivirías para hacer una colaboración?
Es que no se puede pasar un ratito mejor tomando café juntos aquí en el estudio de BOM Radio con Ezio Oliva. Ezio, viva Perú, viva la madre que os parió a todos.
Gracias,
allí.
Gracias, hermano.
Y que te acuerdes mucho de España cuando vuelvas a casa. Me imagino que estás girando por aquí y seguirás dando vueltas.
Sí, hermano, bueno, nada, de verdad, de corazón, hermano, gracias por la oportunidad. Para mí esta entrevista ha sido maravillosa. Espero estar siempre por aquí, pasar a contarles en qué ando. Y bueno, invitar a la gente que recién me está conociendo a que vayan este sábado 23 de marzo a la Nau en Barcelona a conocer mi música, a conocerme. Yo creo que nos la vamos a pasar muy bien, y pues vuelvo ahorita en junio a una gira de verano a 12 ciudades, y bueno, a seguir dándole. Y un abrazote a todo mi equipo, a Chema, mi Chema querido, que está ahí al pie del cañón conmigo.
Muchas gracias cuando habla de Chema Denche, y a Julio Beramendi también.
Eso,
muchísimas
y a
gracias.
Julito.
Gracias, Ezio. Gracias, amigo. Gracias, hermano. Muchas gracias.
Gracias por tu tiempo.
Porque de 6 a 11, desde que amanece apetece con Fernandisco en BOM Radio. BOM Radio. 24 horas de buena música. Ponemos lo que nos gusta.
Voy de negro y te preguntas el porqué, porque no visto otros colores, sé muy bien que mi apariencia puede resultar sombría y gris. Tengo razones para vestirme así.
Llevo el negro por los pobres y también por los vencidos puestos contra la pared. Llevo por el preso que paga el sueldo de una ley hecha a medida del poder.
Llevo el negro por aquellos que jamás hicieron caso a Cristo al proclamar que existe un camino de amor y de piedad. Hablo claro, tú me entenderás.
Llevo el negro por la injusta soledad de los viejos y de los que acabarán fríos como piedras después de cabalgar mientras alguien se hace rico en su sofá.
Llevo el negro por el joven que caerá en la guerra creyendo tener detrás Dios y a su madre de su lado, y no es verdad, es la carne del fuego de un general.
Sé que hay cosas que nunca estarán bien, pero nada es imposible, mírame. Yo canto esta canción, ¿qué puedes hacer tú? Mira dentro y carga con tu cruz.
Quiero enseñar un arco iris al cantar, pero en mi espalda cae la oscuridad. Y hasta que la luz no brille de verdad,
voy de negro y de negro me verás.
Voy de negro y de negro me verás.
Voy de negro y
que amanece, apetece
un Fernandisco.
Esta no es una canción de amor, es mi intento de declaración para decirte que yo vengo rota y ya no tomo nada que me calme el dolor. De fracasos hago colección, 11 balas en el corazón. Estoy al límite y Dios, esta vez por favor, que la 12 ya no sea otro error. No necesito flores, restaurantes ni regalos elegantes, eso no. No quiero tener que volver a borrar 200 mensajes, quitar mi Instagram, largarme de Madrid, buscar otra ciudad, cambiarme el pelo, hacer terapia y reiniciar. Así que hazlo bien.
Ah, vale.
Y si la cago yo, no tengas miedo, a veces pierdo el control. Las cicatrices no son por elección. Si te vas a quedar, mira, soy tripolar. No necesito flores, restaurantes ni regalos elegantes, eso no. No quiero tener que volver a borrar 200 mensajes, quitar mi Instagram, largarme de Madrid, buscar otra ciudad, cambiarme el pelo, hacer terapia y reiniciar. No quiero tener que volver a empezar las citas absurdas que no van a más, tener que discutir, tener que conectar, cambiarme el pelo, hacer terapia y reiniciar. Así que hazlo bien. Así que hazlo bien. Así que hazlo bien. No quiero tener que volver a borrar 200 mensajes, quitar mi Instagram, largarme de Madrid, buscar otra ciudad, cambiarme el pelo, hacer terapia y reiniciar. No quiero tener que volver a empezar las citas absurdas que no van a más, tener que discutir, tener que conectar, cambiarme el pelo, hacer terapia y reiniciar. Así que hazlo bien.
Esto, estamos en Bob Radio. Si esto no es una canción de amor, que nos lo explique ella. Laura Durán, invitada en esta mañana. ¿Cómo estás, Laura?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Qué alegría verte.
Pues igualmente, encantada de estar aquí. Mi primera entrevista después de mucho tiempo.
¿De cuánto tiempo?
De unos cuantos años, pues, la verdad.
Pues pásatelo muy bien, disfrútalo muchísimo. Y si esto no es una canción de amor, ¿qué es?
Pues es no es una canción de amor, como bien dice el título. Realmente es una canción que habla un poco de los inicios de, bueno, de una relación, de algo que se está formando, en lo cual yo, vienes de muchas, pues muchos desastres amorosos, muchas harturas de conocer gente y que no salga bien las
qué
cosas.
Qué buena frase, muchas harturas de conocer gente. Joder, qué buena
de bueno, de que las cosas no salgan bien como en todo y bueno, pues realmente estás escribiendo un poco al amor, pero de poniendo un punto diciendo no quiero que esto sea otro desastre más, quiero que esto sea algo que al menos merezca la pena, sea lo que sea, pero que al menos merezca la pena. Y Y pues habla un poco de eso la canción.
Bueno, Laura, lo tuyo vale la pena y aquí en Bon Radio lo vamos a contar y lo vamos a disfrutar porque Laura Durán tiene larga trayectoria en este mundo, conoce perfectamente el mundo de la tele, has cantado canciones para la tele, en Tadeo Jones la segunda parte de la canción la cantas tú. ¿Qué esto de la tele lo dominas y cantas además, creo que en el programa de Bertín Osborne también, o cerrabas tú?
Sí, una de mis canciones era la sintonía de cierre del programa. Sí, la verdad que llevo ya unos años, tengo 28 años y llevo como 10 años en la música.
28 años, Laura, por Dios.
Sí, o sea, cualquiera,
no es nada.
Cualquiera que me escuche va a decir, si te queda toda la vida por delante, y realmente sí, pero es verdad que hay muchos artistas que ya empiezan desde muy jóvenes y en cuanto a eso, al tema artístico, muchas veces como que ya llega una edad que te vas sintiendo un poco mayor, pero bueno, al final llevo mucho tiempo haciendo muchas cosas, he tenido la suerte de tener trayectoria, ya te digo, he hecho cosas en tele, tengo una canción en Tadeo Jones que tiene, es una película que tiene un Goya, o sea, he podido trabajar de muchas cosas, he trabajado como presentadora de televisión también, en un programa de entrevistas a niños, y aparte pues he podido compaginar
eso.
Pero
yo no conocía esto de ti.
Hago muchas cosas, todo lo que se puede hacer y me deja, pues...
Hombre, la radio es muy bonita, pero la gente que hacemos televisión, la tele tiene su complejidad,
sí,
tiene otros tiempos, se maneja de otra manera, ajá, pero yo te veo como muy feliz con... ¿Cómo comenzó tu historia? ¿Es verdad que esto, lo tuyo empezó, alguien te descubre en 2014 cantando en un bar?
Sí, alguien me descubre que está por allí, que es mi manager y productor. Me descubrió él cantando, porque yo empecé cantando en un coro de gospel, que no tiene nada que ver, porque es verdad que tengo una voz muy fina y tal, pero al final me gustaba mucho el gospel y bueno, me dijeron que no me podía apuntar al conservatorio por el tema de la voz, que modulaba, era muy pequeña. Tenía pues 15, 14 años. Y empecé en un coro de gospel, entonces hacíamos actuaciones. Y en una de estas, pues, cantando... No sé si justo ese día estaba con mi hermano, tengo un poco
¿Cómo
ya...
¿Cómo se llamaba el coro de gospel?
Alma Soul, creo que se llama. Creo que han cambiado el nombre, pero se llamaba Alma Soul. Y nada, y pues eso, conocí ahí a Vicente, a mis productores, y empecé a trabajar con ellos. Y he tenido la suerte de que por suerte y gracias a que es una persona maravillosa, pues sigo trabajando con él. Y me ha dado la oportunidad de, pues eso, hacer todo lo que he hecho hasta ahora. Y ya te digo, llevo 10 años y espero que muchos más.
Pero fíjate, lo que has contado ahora es divino para que lo sepan todos los oyentes de Boom Radio, que esta mañana están desayunando por segunda vez con nosotros. Empiezas en un bar cantando gospel, el productor que tienes ahora y el que te descubre te conoce cantando gospel y ahora haces música pop.
Sí, sí, porque realmente yo creo que tanto él como, bueno, como la gente que estaba ahí, pues vio un poco que yo tenía otro tipo de timbre, o sea, tengo una voz muy aguda, muy fina, entonces yo creo que eso es lo que, bueno, no puedo hablar por él, pero lo que me dice a veces, como que vio en su día que tenía algo especial, pues una voz más dulce, y realmente a mí lo que me gusta es el pop, o sea, yo mis máximos son Kacey Musgraves, que es una artista de country, Taylor Swift, que es muy pop country, y es lo que me gustaba. Entonces, pues bueno, empecé haciendo un primer disco que era, había influencias también de música de los años 70, francesa, porque también me gustaba, era lo que escuchaba en casa con
música
mis padres.
Francesa. Me flipa la música francesa. François Hardy ha sido una de las grandes, ¿no?
Claro.
O Sylvie Vartan.
Exacto. Pues eso era al final lo que yo también escuchaba en casa y bueno, pues tuve la suerte de encontrar gente que un poco iba a la par musicalmente conmigo y pues luego he seguido haciendo pop. Obviamente pues he cambiado un poco, he hecho un pop más urbano en la época hasta del reggaetón, estuve viajando por Miami, pero bueno, me di cuenta que no era lo mío. Así que al final siempre me he quedado en el pop.
Pero te digo una cosa, Laura Durán, ¿hoy que te podemos conocer un poquito más de cerca? El hecho de haber estado haciendo todas esas particularidades, aunque eres muy joven y has vivido muchísimo en Miami, esa experiencia la atesoras ya la tienes.
Sí.
No todo el mundo se atreve a marcharse a Miami a buscarse la vida porque parece que todo es muy bonito allí,
sí,
pero tiene sus cosas, ¿no?
Sí, no, totalmente. Yo para mí era un entorno bastante, no sé si decir hostil, no sé si es la palabra, pero al final yo llegué ahí, estábamos en una ola de reggaetón muy fuerte y yo me sentía ahí como que no pintaba nada, entonces pues sí.
Es mi música favorita, el reggaetón.
Sí, te pega. Pues al final, pues bueno, a mí me gusta, o sea, me gusta todo tipo de música, es verdad que al final escucho mucho pop anglosajón, bueno, de aquí también, pero que al final vas un poco explorando en poco estilos para ver qué es lo que te gusta. Yo sabía que me gustaba siempre el pop más acústico, más, pues lo que te digo, más de fuera y tal, pero al final quería probar. Y tuve la oportunidad de ir a Miami, tuve la oportunidad de estar en Los Ángeles, también estuve con Fede Bimbet, que es el productor de Coldplay, de un montón de artistas súper top, y ahí ya fui más a la parte pop. Y esta canción, de hecho, la hice con él, Reino Animal. Y bueno, he tenido la suerte de poder explorar dentro de esto. Creo que al final es lógico y es lo que tiene que pasar en el desarrollo de un artista, que va un poco por el camino de, bueno,
mi pregunta,
probando
la que te hago,
estilos. Sí.
Laura Durán, la pregunta que te hago, ¿has encontrado el camino?
Lo he encontrado.
¿Esta canción es tu camino ya?
Esta canción es de lo anterior. O sea, yo, ¿vale? Digamos que cuando llegó pandemia, como a todos nos pasó, me arrasó un poco, me llevó por encima, un poco, digamos. Yo venía
el que te
de...
diga lo contrario, no te lo creas. Nos,
yo creo que, o
nos
sea,
dejó
en mi caso,
a todos hechos una mierda.
En mi caso hay gente que, bueno, no lo pasó tan mal, pero yo, pues para mí fue un momento duro, pues ya te digo, como mucha gente. Y musicalmente yo, después de eso, me centré un poco más en otras cosas, dejé un poco mi proyecto, bueno, un poco no, lo dejé apartado totalmente y preferí pues dedicarme a la música, pero de otra forma. Yo también hago música, hago publicidad, hago música para niños, seguía cantando, pero de otra forma. Y bueno, pues estuve unos años tomando como un respiro y era como un impasse de decir, vale, si yo realmente retomo esto o sigo con esto, quiero que ya sea con una línea fija. con un sentido, ya considera que tenía una madurez, una experiencia y ya no quería seguir pues divagando, ¿sabes? Entonces, al final, pues bueno, de repente apareció Stefano Vieni, que es un productor de México, que de hecho trabaja con Ezio, que acaba de estar, nos hemos cruzado y lo hemos estado hablando.
¿No os conocí eso,
nos conocíamos
sí?
virtualmente, pero no, buena, no en ¿no? persona.
Qué pequeño es el mundo,
sí,
¿eh?
Es muy pequeño, porque además como él está fuera, justo ha sido coincidencia que viniese a Madrid, estuviese de gira. Y entonces, pues él fue como el que... me dijo como de seguir, cómo estaba. Yo seguía haciendo música con Vicente Carrasco, que es el que está ahí, que he hablado antes de él, pero de una forma un poco pues como hobby. Entonces empezamos a trabajar con Stefano y es en lo que estamos ahora. Hemos sacado un primer sencillo, que es la de Esta no es una canción de amor.
¿Viene más?
En abril viene otro, no puedo decir aún fecha, pero viene otro que tengo muchísimas ganas de sacar, porque va a ir todo un poco en esta línea y ya es la línea mía, que representa mucho pues lo que soy, lo que me gusta y creo que pues estamos haciendo un álbum que no sé cuándo saldrá, espero que a final de año, pero ya con una línea y la verdad tengo muchas ganas de sacar ya las canciones, sobre todo la que viene porque me encanta y...
Entonces, déjame, estoy visualizando cositas y hablas del nuevo single en abril, de un posible álbum a final de año. Uh-huh. Y aquí en Bom Radio, como somos muy inquietos, ¿dónde se te puede ver este verano? ¿Vas a participar en algún concierto? ¿Vas a hacer algo para que la gente te pueda conocer en la escena?
Sí, sí. No sé si puedo decirlo aún. Si puedo, me dicen que sí. El 7 de junio voy a hacer un concierto en el Búho Real. Va a ser el primer concierto que haga en Madrid después de mucho.
¿Estás adelantando lo que va a ocurrir?
Lo estoy adelantando porque no he dicho nada, pero me ha dado lo que aquí mi refre, entonces pues yo tiro para adelante.
¿En el Búho Real el 7 de junio?
Búho Real, 7 de junio. Por favor, que todo el mundo vaya. Además es viernes, creo que es a las 9:30. Un día maravilloso, buen tiempo.
Ninguna. Y entonces... ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Cómo es Laura Durán en directo? ¿Llevas una banda? ¿Cómo trabajas?
Pues supongo que será concierto acústico, porque como es el primero que voy a hacer, prefiero primero manejarme con guitarra-voz y bueno, eso va a ser realmente el concierto. No lo voy a hacer con banda, pero también la salita es muy pequeña y bueno, creo que es para lo que da. Pero creo que va a ser un concierto muy especial, porque aparte es que es el primero que hago después mío, después de mucho tiempo. Va a haber un montón de canciones nuevas que voy a poder hacer en directo. Luego, aparte, me considero una persona muy divertida, muy graciosa. Seguro que se lo pasa a la gente muy bien.
Esa es la actitud.
Cuando vaya...
si soy divertida y graciosa...
No, pues, está mal que lo diga, pero es verdad. Y...
¿Por qué está mal que lo digas?
Y... No, bueno, no está mal, no
si
está mal,
dices,
es verdad.
Soy una tía bastante seria, te diría.
Nos vendemos muy, muy mal y muy poco, pues yo lo digo, que lo va a pasar muy bien.
Oye, una cosita, Laura Durán, ¿por qué las artistas o los artistas, ahora que es una chica, pues hablamos de chicas? ¿Por qué hay gente que tiene tanto miedo a contar cosas? Es que nos vendemos muy mal. ¿Pero por qué eso? Si tienes un talento y lo tienes que sacar a pasear, véndelo. Ahora sí que digan, no, es que yo soy la mejor. Esa es otra cosa.
Sí.
Pero
ya,
si
sí,
no es
sí.
eso...
Sí, yo creo, no puedo hablar por todas, pero yo es verdad que hay veces que peco mucho de eso, de que me vendo muy mal y la gente alrededor me lo dice, tienes que exponerte más y venderte más. No lo sé realmente por qué es. Yo creo que a veces es un poco por el miedo de decir, ay, Dios mío, voy a quedar mal o voy a parecer aquí una prepotente y tal. Y en verdad es una chorrada, porque hay que vender. Si no vendes tú lo que puedes ofrecer, ¿quién lo va a hacer?
Te voy a ser muy sincero, que puede parecer que seas una prepotente o no, es que como tengas que estar con los chismorreos que hay por ahí, al final no haces nada en la vida.
Totalmente.
Pensando, ¿qué pensarán de mí? ¿Qué pensarán de ti? ¿Qué tal?
Ya, sí, encima
pairo.
Ahora sí. Ahora que además todo se saca de contexto con la
Te voy a hacer una pregunta, a ver si te gusta. Laura Durán, para conocerte un poco, pregunta putada.
Miedo.
Estás muy putada. Miedo tienes que tener por lo que te voy a preguntar. Yo te digo, tuve primero, tómate un trago, estamos en Bom Radio. Está Laura Durán tragando el agua, pasa por su garganta. El fino Cañerías que se acaba de tomar baja por la garganta. Yo te digo tres nombres y tienes que elegir una de ellas y razonarme por qué.
Ostras, vale.
Son o Miley Cyrus,
vale,
Dolly Parton o Taylor Swift.
Clarísimo. ¿Contesto ya? Taylor Swift.
¿Por?
Porque siempre que haya alguna opción para elegir, voy a elegir Taylor Swift. O sea, siempre que esté Taylor Swift, voy a elegir Taylor Swift por
pues
encima
has,
de todo.
Ya lo has jodido.
No sé qué ha sido, chavo.
Lo sentimos.
Él esperaba, vamos, lo conozco como si lo hubiese parido.
¿Qué iba? ¿Qué esperaba yo?
Dolly Parton.
Ah, bueno, te podía haber dicho...
Porque, por lo que sea, no le gusta nada Taylor Swift. Nada.
¿Cómo?
No he podido.
No me levanto y me voy, pues por...
No, hombre, no, ya que estás aquí, Laura, no te vayas. Pero como tengo la sensación de que, para mí, la mejor artista de las tres es Dolly Parton, sin duda.
Sí.
La segunda sería Miley Cyrus, que creo que es una artista como la copa con pino, pero es que a Dolly la copia Taylor Swift. Y la gente no lo sabe. Copia a todas las country girls americanas, de las que ha heredado Janis Ian, Carole King, Emmylou Harris, Linda Ronstadt, copia a toda esa gente y lo ha pasado al pop. No es que no me guste Taylor Swift, tiene alguna canción que está muy bien, pero quería saber tu opinión y ¿vas a ir a verla al Bernabéu?
Claro que sí. ¿Ya tienes la entrada? Voy a ir a verla, tengo la entrada de la primera tanda del primer día, sí, sí. Me dejé ahí mi dinero, mi riñón, que ya no me duele porque lo pagué en su día y ahí quedó, pero sí, sí, tengo muchísimas ganas de verla porque además la iba a ver.
¿Cómo que tu riñón? ¿Tanta pasta te gastaste?
Sí, vamos
es que
a dejar eso.
Es que estoy acojonado con todo el tema de los conciertos.
Hablado, pero bueno, en ese momento pues tenía dinero y lo gasté en Taylor Swift.
Pero te digo una cosa, Laura, estamos en un momento muy bueno, por ejemplo, cuando el 7 de junio has
7
dicho
de junio,
el
Búho Real.
Búho Real. Uh-huh. Pues la gente que tiene dinero que se lo gaste en conciertos.
Sí, y de hecho es lo que animo a la gente que por favor invierta en cultura, en cine, en conciertos. Al final hay mucha música en streaming y mucha música en YouTube y en todas las plataformas, pero ir a un concierto, poder ver al artista y vivirlo en directo, creo que es que nada se compara a eso. Así que por favor, id a los conciertos y al mío también. 7 de junio.
7 de junio, Búho Real.
Sí,
Laura Durán. Es más difícil. Esta pregunta también es buena, te va a gustar.
Sí.
¿Es más difícil trabajar para niños o para adultos?
Para adultos, sin duda. Para adultos. Los niños son súper agradecidos. Es una maravilla trabajar para niños. Para adultos es más complicado, son mucho más críticos y, ya te digo, los niños son muy agradecidos. A mí es una cosa que me agradezco mucho dedicarme a eso porque es maravilloso.
¿Y sigues cantando?
Sí, sigo cantando.
Y haciendo cosas de publicidad y tal. Uh-huh. Eso te mantiene muy viva, ¿no? Porque lógicamente...
Eso me mantiene. O sea, cuando te gusta la música y al final tienes la suerte de tener buena voz, pues la puedes invertir en lo que quieras. Yo tengo la suerte de hacer canciones para niños, para publicidad y oye, muy orgullosa de hacerlo y pues de
no,
eso vivo.
A mí me flipa eso, es una cosa que me flipa porque conozco ese mundo muy de cerca, sí. Y me parece muy complicado, muy difícil, tienes que estar siempre... Bueno, ¿y cómo visualizas dónde vas a llegar, dónde quieres llegar? ¿Qué ves?
Pues el 29 de mayo que me imagino a Taylor Swift, pues ya me visualizo ahí, en el Bernabéu cantando. Eso
te lo juro por Dios... Que estaba pensando eso ahora mismo.
Sí, es que lo hemos conectado.
El mejor ejercicio es visualizarte allí y aprender de lo que esa tía va a hacer en el escenario.
Sí, yo creo que al final tienes que soñar en alto y yo, una de mis mejores amigas siempre me lo dice, que tienes que visualizar, que es como lo típico de visualízalo, pero es que es verdad.
Sí, pero sentando en sofá, ¿no? ¿Eh? Hay gente
claro,
que visualiza
claro,
tirado en el sofá de casa.
Pero trabajando por ello. Entonces yo, o sea, tengo la suerte de dedicarme a la música. Realmente, honestamente, quiero seguir dedicándome a la música por mucho más tiempo, pero yo me visualizo así. Si no me visualizaste de esa forma, no sé, quizás me hubiera dedicado a otra cosa. O sea, yo tengo eso y, bueno, llegaré a lo que pueda llegar, pero al menos el foco está ahí.
Lo que está claro es que desde el periscopio de sus ojos la vida se ve, yo creo que de otra manera, se ve todo con más luz. Si tuvieras que elegir una canción para poner al público de tu gusto, es decir, vas a pinchar una canción, la vas a hacer Fernandisco durante unos segundos presentando una canción, ¿qué canción presentarías? Primero di la canción para que la pueda buscar Íñigo.
Vale, iba a decir una de Taylor Swift, pero como no eres muy fan voy a decir otra.
No, di lo que te salga de la... No, aquí la invitada eres tú.
Pero voy a decir una que además,
no me hagas la pelota, que no tienes necesidad.
No, que es una de mis favoritas. De John Mayer, Last Train Home. Que la busque, si puede. Es una canción que me gusta mucho John Mayer, me gusta mucho el tipo de canción.
¿Tú sabes que hay mucha gente que le gusta?
Sí,
John Mayer.
Normal.
Pues ahora eres yo.
Y gente que yo conozco que estuvieron ayer viéndolo en Londres.
Ah, sí, claro, es que está de gira, ahora está en París, en poco, ahí, sí. Un mes.
Preséntala.
Es un temazo.
No, preséntala.
Ah, con todos ustedes, Last Train Home de John Mayer.
Wanna use me, then you gotta use me till I'm gone.
gonna hurt me, then you gotta hold me next to you. No matter how you're working, things go wrong. I put my heart where it don't belong.
La canción es una auténtica maravilla. Eres el Mister Perfecto para mí en el mundo de la música. Pero quiero que sepas que esta canción es un homenaje a un grupo americano que se llama Toto.
¿Sí?
¿No lo sabías?
Ah, no lo sabía, no lo sabía. Es una canción que me encanta.
Es un homenaje a esta canción.
Ah, ¿en serio?
Que si te fijas suena igual.
Ah, o sea, puede ser que sí que lo sabía. Sí, porque...
¿Escuchaste el sonido de la canción?
El cinturón de la voz. Sí, lo sabía.
Lo sabías,
no me acordaba de la canción, pero sí lo sabías.
Bueno,
¿verdad?
Mientras hablamos contigo, hay una sección que hacemos al final de cada entrevista donde Íñigo Jalón recupera preguntas que han ido dejando otros artistas que han pasado por aquí. Ajá. Y luego tienes que dejar también Piénsate Una. Ahora te va a contar Íñigo cómo funciona.
Vale.
Buenas. Preguntas encadenadas. Artista que estaba antes deja pregunta para artista que ha estado después y luego ponemos de otros. Ya has visto quién ha estado, no sé si has escuchado la pregunta.
No.
Ha hecho, puede ser de todo, de música, de no música, sí. De la vida. Entonces ahora, como tenemos tiempo, te voy a poner unas cuantas para que veas.
Vale.
La que te corresponde, sí.
Ajá.
O sí, es la que ha dejado Ezio. O Ezio.
Preparada.
Que le dices tú muy bien, Fernando.
Ezio.
Ezio.
Te das cuenta, trabajando en la radio se pegan cosas buenas.
Es esta.
Siempre.
Si hoy pudieses... En este momento, revivir a un artista, ¿a cuál revivirías para hacer una colaboración?
Lo sé.
¿Tú contestas?
Amy Winehouse, 100%. La revivirías. A veces lo sueño, ¿eh? A veces sueño que de repente revive, no sé por qué. O sea, es que era maravillosa. Se fue un poco por la mala vida, pero tenía una voz que nadie... Nadie va a tener una voz igual.
Otros han tenido mala vida igual y han aguantado.
Ya.
Qué lástima.
Ya, sí, la verdad que.
Sí, porque otros han tenido mala vida y al final se han cambiado o no la sangre y han podido.
Hacer cosas, sí.
Pero con 27 años irse es muy pronto.
Sí, yo muchas veces lo pienso que tenía casi mi edad.
Y mientras suena Amy Winehouse, que es una petición maravillosa. ¿Y a quién no le gustaría volver a ver en directo a esta mujer?
Ojalá.
¿Más pregunticas por ahí, Íñigo?
Sí, te voy a poner algunas. Estaba buscando, por ejemplo, que veas que puede ser de diversas
cosas.
De
todo tipo, ¿eh?
Paula Mateus hace unos días dejó esto.
¿Qué preferirías? ¿Hacer los mejores pasteles de todo Madrid y que todo el mundo quisiese comer tus pasteles y que fuese... hicieses feliz a la gente y estar... vendiendo pasteles en tu mostrador todos los días de tu vida, o ser el hombre más rico del mundo vendiendo clavos?
O la mujer más rica del mundo vendiendo clavos.
Ostras, qué buena. Qué buena pregunta.
Te tienes que mojar.
Yo creo que vendiendo pasteles. O sea, voy a ser honesta, me gusta mucho el dinero y ojalá fuese millonaria, pero... Pero es que me gusta mucho comer y hacer feliz a la gente encima haciendo pasteles me parece algo como maravilloso. Además, yo luego, o sea, siempre digo, ojalá fuese rica y millonaria, pero es verdad que luego soy muy simple. Me gustan cosas muy simples del día a día. Yo sería feliz en la pastelería.
Perdona, millonaria vendiendo clavos.
Es que clavos, ¿qué es eso?
¿Has escuchado la primera palabra?
No, o sea,
millonaria.
Lo que me parece maravilloso es la mente de Paula, o sea...
Vendiendo clavos y sin clavar un clavo.
Pero vendiendo, claro, o sea, nada, me quedo con los pasteles.
Uh-huh. Vale, antes hemos hablado del Bernabéu. Pues mira, Antoñito Molina, Gran Cantalari, dejó esta pregunta.
¿Qué prefieres? ¿Llenar el Bernabéu en un concierto y no cantar más? ¿O estar toda la vida cantando en baretos y en salas pequeñitas para 50, 80 personas? Pero toda la vida.
Lo segundo, porque al final... si cantas solo una vez y ya, significa que ya no vas a volver a cantar en directo. Y tener esa sensación es lo mejor. Cantar en salas toda la vida, que sea con 80, como si con 50 a 10 personas.
Mira, o sea, tienes que pensar tú... hombre, te puedo poner más, ¿eh?
Una pregunta. Creo que tengo una.
Venga.
No sé si, bueno...
No.
¿Sí?
Es tu, claro, la que quieras, ¿eh?
La hago. Vale. ¿Qué preferirías? ¿Que te cambiasen la voz por tu cantante favorito? ¿Tu top que te parece que tiene la mejor voz del mundo o que te quedases con tu voz?
Vale.
Ha quedado claro. Habrá gente que diga, oye, pues me gustaría ser...
Taylor Swift.
O Taylor Swift. O Freddie Mercury. y otros dirán sí. que no quiero la mía, que para eso la tengo.
Yo, por ejemplo, yo sé que lo que contestaría, por eso la hago.
Pero ¿qué contestarías tú?
No voy a contestar. ¿No? Ah, sí, sí.
Sí, mañana, la persona que viene mañana, por lo que sea, no nos la puede contestar, porque ya está grabado. Y
pues entonces voz, no la contesto. Si queda quien quiera saberlo,
no, pero
que vaya a mi concierto.
No te preocupes que se la pondremos a gente. Mañana Kiko Rivera no va a contestar a esta pregunta.
Creo que estamos en otra tesitura, pero...
Vale.
Esa sonrisa te delata, ¿eh?
No,
Pilina.
No.
Mira, te voy a poner otra, por ejemplo.
Sí, ponle. Se ríe, por no llorar.
¿Cuál es el animal más grande al que serías capaz de derrotar en una pelea a puños?
Pues contesto, ¿no?
Claro.
A ninguno, porque amo mucho los animales. No soy capaz ni de matar. Bueno, a una mosca sí que he matado a alguna, pero no.
De pequeño se va a matar.
No podría derrotar a ningún animal. Lo siento, soy muy animalista.
Hemos pisado hormigas de pequeños.
Sí, bueno, pero eso sí, sin querer.
Sí, y no teníamos conciencia de lo que estábamos haciendo.
No, bueno, la gente sigue pisando a conciencia, pero no.
Pues me parece muy mal. Me parece muy mal.
A mí también.
Laura Durán, deseamos tanto Íñigo como yo, y ahora viene Esther La Paz con Vaya Par, 3 de la tarde, Tony Miranda con Planeta Disco, Íñigo Jalón ha estado desde las 6 de la mañana hasta ahora, con la producción y la ingeniería de sonido. Te agradecemos que hayas estado aquí, Laura Durán, y que te lo hayas pasado bien. Pregunta sí. que te hago, ¿has estado a gusto?
Sí, muy a gusto, muchas gracias. Ya te digo, has tenido la primicia de mi primera entrevista, o sea que está muy a gusto.
Pues es una cosa.
Te lo agradezco mucho.
Nosotros te agradecemos a ti que fuéramos nosotros los primeros en captar tu atención, y si esto no es una canción de amor, ¿qué le vamos a hacer? Será de otra cosa. Muchas gracias, Laura.
Muchas gracias a ti.
Quiero tener que volver a borrar 200 mensajes, quitarme Instagram, largarme de Madrid y buscar otra ciudad, cambiarme el pelo, hacer terapia y reiniciar. No quiero tener que volver a empezar las citas absurdas que no.
Cada mañana de 6 a 11, desde que amanece apetece, en BOM Radio. BOM Radio, la radio menos convencional. Ponemos lo que nos gusta.